Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou, amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es sobre Guatemala, que está pasando por momentos muy difíciles. El país llamado de la eterna primavera por su belleza y de la eterna dictadura por la guerra civil que sufrió el país, y que a pesar del tiempo pasado y de haber firmado unos acuerdos de paz, continúa la impunidad, la represión, la persecución de los líderes sociales. Hay analistas políticos que ven la situación similar a la ya sufrida anterior.
No soporto más la represión y vino la revolución.
Tenemos en el programa a Leiria Teresa Bay García, maya quiché, miembro de la dirección política de CODECA, movimiento plurinacional con presencia en todo el país. En estos momentos se encuentra nuestro país dentro del programa de defensoras y defensores de derechos humanos de Euskadi. Hola Leiria, buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras?
Hola Carmen, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar acá y conversar.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, ¿nos podrías decir brevemente qué es CODECA?
CODECA es el movimiento indígena y campesino que surgió en 1992 para luchar por los derechos a la tierra y los derechos laborales, pero que actualmente, ante la sistemática represión y vulneración de derechos en Guatemala, hemos tenido que transitar de la lucha por la tierra a la lucha por la defensa de los derechos de la madre tierra y de la lucha por la incidencia a la lucha por ser sujetos y sujetas de derechos. Es decir, por mucho tiempo estuvimos pidiendo a que los sectores de poder nos respondieran a nuestras demandas, pero hemos visto que por más que hemos estado luchando en las calles, organizándonos, movilizándonos de manera permanente y articulándonos para presentar propuestas a favor de los pueblos, la realidad no ha cambiado para nosotras y nosotros. Y es por eso que seguimos luchando de manera colectiva. Ahora decimos tenemos que luchar por transformaciones estructurales para defender y construir el buen vivir desde los pueblos y para los pueblos.
Estás acogida en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos en Euskadi. ¿Nos puedes decir por qué?
Así es. Lamentablemente, ante toda esta lucha que venimos trayendo en Guatemala, que somos los pueblos que nos hemos organizado y ante la vulneración de manera permanente y recurrente a nuestros derechos, pues estamos luchando para defender y construir el buen vivir desde nuestras comunidades. Pero en estas dinámicas de lucha y ante el afianzamiento del sistema neoliberal en Guatemala, que va en contra de nuestros derechos y en contra de la madre tierra, al nosotros luchar por defender derechos y defender a la madre tierra, pues hemos sido perseguidos, criminalizados, estigmatizados e incluso asesinados. Yo estoy acá en el programa de defensores y defensoras del gobierno vasco porque lamentablemente el movimiento al que yo pertenezco ha sufrido una serie de represión que cada vez se agudiza más. En los últimos 2 años han asesinado a 20 compañeros nuestros. Hay una fiscalía en Guatemala que se dedica a perseguir y a criminalizarnos como movimiento. Hay una campaña de difamación y estigmatización permanente. Están creciendo los casos de persecución penal y encarcelamiento a compañeras y compañeros. Y el año pasado, a pesar de ser un año en pandemia donde nos dijeron que nos quedáramos en casa, que nos inmovilizáramos, pues los únicos inmovilizados fuimos nosotros, quienes nos quedamos en casa, a quienes además de sufrir de manera permanente la violación a nuestros derechos, también desde el Estado, con las medidas restrictivas, nos han violentado nuestros derechos, no nos han permitido organizarnos, no nos han permitido movilizarnos, pero más que eso, nos han limitado nuestro derecho a la vida, porque no nos han permitido ni siquiera ir a cultivar nuestros granos básicos a las tierras, porque han suspendido todo tipo de transporte público. Pero a pesar de todo eso, y a pesar que fue un año que dijimos que tenía que quedar en quietud sin movilizarnos, nos han seguido reprimiendo, nos han seguido estigmatizando. El año pasado, como movimiento, sufrimos 166 ataques que implicaron de manera directa agresión a 662 personas. O sea, 662 personas integrantes de diferentes estructuras de CODECA fueron agredidas solo el año pasado. Entonces, es por eso que estoy acá con 3 objetivos. El primero es denunciar la represión contra el movimiento al que yo pertenezco, que es CODECA. En segundo objetivo es decir cuáles son nuestras luchas. Nosotros luchamos por nuestros derechos y los derechos de la madre tierra y no somos delincuentes en nuestro país. Y tercero, generar alianzas, articulaciones con otras organizaciones, con movimientos locales acá para fortalecernos juntos y fortalecer nuestras luchas.
¿Tú crees que en Guatemala se está otra vez ante una nueva etapa oscura de miedo y terror?
Eso ha sido permanente. Lo que ha cambiado son las formas o modalidades de este mecanismo de represión contra los pueblos. Anteriormente, cuando estaba el conflicto armado, o cuando era la época del conflicto, ese mecanismo de terror era cuando el ejército llegaba a arrasar comunidades, a masacrar comunidades completas. Cuando se firmó la paz, pensamos que eso había cambiado. Y cambió en alguna medida, porque ahora, si bien el ejército no llega a masacrar comunidades completas, pero la gente se está muriendo, y se está muriendo de hambre. Porque después de la firma de la paz, lo que ha llegado a los pueblos es el afianzamiento del sistema neoliberal, que con el discurso de desarrollo, lo único que han llevado son estos proyectos extractivos a los pueblos para decir, vamos a generar crecimiento económico, vamos a generar desarrollo a las comunidades. Pero en realidad nunca llega ese desarrollo a los pueblos. Lo único que llega es mayor saqueo, mayor sobreexplotación laboral y mayor represión cuando los pueblos se organizan. Entonces, ahora tenemos comunidades completas o pueblos completos limitados y restringidos en sus derechos, por ejemplo, a la movilización para denunciar todo este saqueo de los territorios. Cuando la lucha es fuerte en los territorios, pues la policía llega, el ejército llega, lastiman físicamente a compañeras y compañeros que están organizados, los llevan a la cárcel. Han habido muchas ocasiones en las que han asesinado a compañeras y compañeros. Entonces, la represión lo que ha cambiado es su forma de actuar, pero no el impacto que lleva a las comunidades.
¿Esto puede ser que vaya con el aval de las instituciones, como el sector de la justicia?
Claro, por supuesto. Nosotros desde los pueblos indígenas decimos que en Guatemala vivimos sin Estado y sin derechos. Y lo decimos así porque las instituciones del Estado responden únicamente a intereses de unos pequeños grupos, a intereses de la burguesía, del sector empresarial. Los gobiernos responden a intereses del poder económico, no responden a intereses de los pueblos. Y por eso es que el sistema de justicia está manipulado para seguir castigando a los pueblos que vienen sufriendo. Por eso es de que en Guatemala existe una fiscalía especial que se llama Fiscalía contra el Hurto de Fluidos, que se ha dedicado a perseguir y criminalizar a integrantes de CODECA. ¿Y eso lo han hecho por qué? Lo han hecho porque quieren paralizar esas luchas. Y eso lo están haciendo desde las instituciones estatales, desde los diferentes gobiernos. Por ejemplo, Otto Pérez Molina en el 2014 dijo que CODECA es un cáncer social y hay que erradicarlo. Jimmy Morales, quien fue presidente, quien ahora ya no está en el poder, en el 2018 dijo que CODECA es una organización ilegal que genera caos social y subdesarrollo. De esta manera, desde las instituciones estatales, desde el mismo gobierno, se está persiguiendo y criminalizando. Diputados y alcaldes también tienen discursos similares. ¿Y por qué hacen eso? Porque responden a intereses de las grandes transnacionales, a intereses del poder económico y muchas veces a intereses de la mafia. El sistema de justicia en Guatemala lo vemos que actualmente no responde para recibir demandas desde los movimientos. Por ejemplo, en el oriente de Guatemala, la fiscalía no recibe denuncias cuando la presenta un integrante de CODECA en contra de una transnacional. Si llega alguien de CODECA a decir, mire, esta transnacional está violando derechos humanos, no reciben una denuncia. Pero cuando llega la transnacional a decir, queremos que encarcelen a dirigentes de CODECA, actúan de manera inmediata para encarcelar, para reprimir las luchas. La policía, el ejército y el sistema de justicia están a favor de las transnacionales en el país.
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se ha reunido hace unos días con las exfiscales generales de Guatemala. ¿Tú ves esto positivo, que pueda influir en que se dé visibilidad a todo lo que está viviendo Guatemala?
Creo que Estados Unidos tiene intereses fuertes en Guatemala y es su patio trasero. Nunca han hecho nada a favor de los pueblos. Han implementado algunas políticas para seguir afianzando el sistema neoliberal en los pueblos, pero no han cambiado nada a favor de la población más empobrecida, más discriminada, más vulnerada de manera permanente. A mí me parece, y esto lo digo en términos personales, que esas reuniones son un show político. Por un lado, porque genera esperanzas para alguna gente bien portada, de la sociedad civil bien portada, le decimos nosotros a esos que están tratando de decir, no, pues esperamos que las cosas cambien, aunque nunca cambiarán. La idea es eso, de generar esperanza, decir, no es necesario cambios estructurales porque las cosas van a funcionar. Entonces, es eso lo que está generando estas visitas de esta gente. Ellos tienen miedo a que los pueblos se levanten, que pase lo que pasó en Perú, como lo que ha pasado en Bolivia, que sean esos pueblos invisibilizados, los pueblos olvidados, los que están sin derechos, que se levanten. Y entonces, como mecanismos o medidas para mediatizar esas luchas, están haciendo algún show, como reuniones, como diciendo vamos a implementar este plan, vamos a trabajar en el tema de justicia, en el tema de en contra de la impunidad, pero en realidad eso nunca cambia. ¿Y por qué? Porque los mismos Estados Unidos son los que les interesa todas las mafias y toda la impunidad, son los que han manejado el país y son los que han destrozado al pueblo de Guatemala.
¿Cómo analizas el encarcelamiento de Juan Solórzano Fopa, Argüello Mayén y otros compañeros? Porque ya sabes, nosotros hemos tenido siempre de aquí del Estado español la coordinadora de solidaridad con Guatemala, siempre hemos tenido una buena relación con los compañeros, y entonces nos ha llegado muy, muy dentro el encarcelamiento de Juan Francisco Fopa, que lo conocemos, conocemos también a su familia, sabemos lo que han sufrido. ¿Cómo analizas esto?
Juan Francisco Fopa ha sido una persona que se desempeñó en la SAT y que con su trabajo demostró lo que es hacer una gestión pública decente, podríamos decir, porque él es una persona íntegra que estuvo al frente. Lamentablemente, el sistema de justicia en Guatemala no le gusta eso. Entonces, por eso han encarcelado a Fopa y a la demás gente, como un castigo por lo que hizo, porque no quieren que se siga haciendo todo un trabajo bien hecho, un trabajo por gente honrada. Quieren encarcelar a todos los que no responden a sus intereses. Fopa fue una de las personas que no se dejó vencer, que no se dejó dominar por los intereses de la oligarquía. Y por eso es que lo tienen hoy castigado, por eso es que lo tienen encarcelado, con la finalidad de generar ese temor, de generar esa zozobra, para que no siga alimentándose esa idea de, bueno, vamos a hacer cambios, vamos a hacer las cosas diferentes. No les interesa. El mecanismo y el trabajo de Fopa en la SAT afectó a los intereses económicos de los sectores que nunca quieren cumplir con su mandato, que son estas empresas que no pagan impuestos. Cuando estuvo Fopa, denunció todo eso, visibilizó esos casos, les cobró impuesto a los que les correspondía pagar y los que de manera recurrente estaban evadiendo impuestos. Por supuesto, allí Fopa lo hizo, pero lamentablemente quien estaba de presidente, Jimmy Morales, y con esta gente corrupta, muchos de estos empresarios a quien Fopa evidenció les dieron el aval presidencial para no pagar los impuestos, o sea, les dejaron inmune en esa deuda que tenía. Sin embargo, Fopa denunció FOPA visibilizó, y por eso es que a FOPA lo están castigando ahora.
Dentro de la cárcel parece ser que fue extorsionado porque querían que pagara una cantidad de dinero, ¿no? Pero él, en vez de ceder a ese chantaje, lo que hizo es denunciar esa situación. Quiero decir que está demostrando mucha valentía con Francisco. Parece ser que le han cambiado de cárcel.
La verdad es que el sistema en Guatemala está podrido y corrompido, como decimos nosotros. O sea, no es solo la persecución penal que le están haciendo, el hostigamiento a su familia, la difamación y estigmatización que tiene FOPA en Guatemala por parte de todo este poder económico. Lo que quieren es que gente como FOPA no se atreva a decir nada, no se atreva a pensar y no se atreva a participar en los espacios. FOPA ha tenido un buen accionar y es eso de la denuncia. No muchos pueden hacer eso. O sea, personas como FOPA son muy pocas en Guatemala con todo ese reconocimiento que tienen, porque la mayoría están en los pueblos, pero no han tenido la posibilidad de llegar a esos espacios como donde estuvo FOPA. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo ahora? Por un lado, queriendo hacer que FOPA que tenga miedo, que ya no quiera participar. Por otro lado, están sentando precedentes para que otra gente que como FOPA quiere llegar a las instituciones del Estado, a hacer cambio, a exigir justicia, a exigir transparencia, pues se abstenga a participar. Es un mecanismo total de represión en el cual esperamos que podamos ir saliendo poco a poco a través de la participación de los pueblos, porque lamentablemente esta situación está muy, muy fea, muy sucia en el país.
Desde aquí queremos mandar nuestro reconocimiento y nuestra admiración a nuestro amigo Juan FOPA, igual como a su familia, que también la queremos mucho, y les deseamos mucho ánimo. Y a ti, Leiria, te deseamos también mucha suerte, que la necesitáis, y te esperamos en julio aquí en Valencia, y nos explicarás un informe que has elaborado y que esperamos conocerlo. Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias. Nos vemos en julio en Valencia.
Tenemos muchísimas ganas de encontrarnos contigo. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Ha estado con nosotras Leiria Teresa Bay García, Maya Quiche, miembro de la dirección política de CODECA, movimiento plurinacional con presencia en todo el país. En estos momentos se encuentra nuestro país dentro del programa de defensoras y defensores de derechos humanos de Euskadi.
Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera. Porque el pueblo no perdona nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva.
En la agenda de los próximos días, este domingo día 13, en el Ateneo Libertario Al Margen, en la calle Palma, a las 6 de la tarde, Cineforum con la película Un lugar llamado Chiapas. El sábado 19 saldrá un autobús a Madrid desde Valencia para apoyar la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. La información en el teléfono 685-02-0453. Y recordaros que en el Centro Cultural La Nau tenemos la exposición El Tiempo Suspendido, Refugiados Palestinos. Para terminar el programa, os dejamos con el poema Mujer, de la poeta guatemalteca Alidé FOPA.
Un ser que aún no acaba de ser.
Un ser que aún no acaba de ser.
No la remota rosa angelical.
No la remota rosa angelical que los poetas cantaron.
No la maldita bruja
que los inquisidores quemaron.
No la temida y deseada prostituta.
No la temida y deseada prostituta.
No la madre bendita.
No la madre bendita.
No la marchita y burlada solterona.
No la marchita y burlada solterona.
No la obligada a ser buena.
No la obligada a ser mala.
No, no la que vive porque la dejan vivir.
No la que debe siempre decir que sí.
Un ser
que trata de saber quién es.
Y que empieza a existir.
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 Bo, hem arribat al final del programa. Vos esperem, com sempre, fins 15 dies.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.